buenas noches, bienvenidos a Radio 04. Esta es la emisión número 19 y al programa de esta ocasión lo hemos llamado Rompecabezas en honor a nuestro invitado. Esta noche nos acompaña aquí en Radio 04 Freddy Peña Fiel, hombre de letras, poeta, periodista, comunicador social por sus estudios, pero según su biografía de Twitter, que la cogeré porque es la más precisa, por así decirlo, más que todo un poeta, un escribidor, como él dice en su pequeña bio. ¿Es así o no es así, Freddy? Bienvenido, buenas noches, el programa es tuyo.
Muchas gracias, Salenas, Cronopio, muy buenas noches, a los tiempos que tenía ganas de decir algo así. Sí, Fabián, pues ¿qué hemos de hacer? Somos escritores un poco, poetas otro poco. Y curiosamente, mis estudios fueron de periodismo por un evento cósmico. Nací el 5 de enero, Día del Periodista, y tengo muy mala memoria. Entonces, para acordarme de mi cumpleaños, estudié la profesión que correspondía al día. No quedaba alternativa. El temor que tengo es que si nací en mayo me tocaba hacerme mamá.
Exactamente. Pero la tecnología, yo creo que un poquito más si lo lograbas. Un par de años sí puede ser posible.
Sí, pero ya estaba muy viejo. Debo tener hijos, sino nietos directamente no funciona.
Ya. Cuéntanos sobre tu experiencia como periodista, Freddy. Yo leía en tu blog que sí, tú estudiaste, te apasiona mucho. Empezaste a practicar lo que es comunicación social, lo que es periodismo, pero como que no te gustó. Como no encontrabas esa libertad como para poder ser tú mismo como periodista en cierto medio. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, yo pasé por varios medios en el periodismo. Yo estudié en la Facultad de Comunicación Social y mientras estaba dentro, hice algunas prácticas en algunos medios. Tuve una experiencia en televisión, fui reportero de televisión. Y hay algunas anécdotas interesantes. Cuando salías a hacer una cobertura, te daban un camarógrafo, un chofer y una fundita de 5 caramelos de maní. Lo más divertido eran los caramelos de maní, esos masticables que son riquísimos. Dejé esta vida de reportero de televisión un día en que nos mandaron, según la información de los bomberos, hay inundación en el centro, terrible. Fuimos a cubrir la inundación. Cuando llegamos, evidentemente ya no había inundación, pero justo ese día a la gente de la casa del comité, de la cooperativa Jaime Roldós, donde ahora es la Dirección de Cultura del municipio, los habían desalojado. Entonces estaban en la calle y era una cosa de sufrimiento terrible. Pedí autorización al director de noticias para cubrir la nota y me dijo que no, eso no es noticia, regresa al canal. Entonces tuve una crisis humana ahí entre, era noticia una calle inundada, pero no gente que estaba sufriendo y era la orden del jefe, no había alternativa, había que obedecer. Entonces escapé, me fui nomás. No regresé al canal. Y curiosamente la persona con la que compartí el nombramiento de esto se llamaba Rosita y era la señora que vendía Tripamichki en la Francisco Guarderas en La Luz. Fue la primera que supo que yo iba a ser reportero, porque cuando me avisaron no había celulares, no había cómo llamar a nadie. Entonces le conté a la señora mientras me pegaba los sucres de tripa. Y cuando me despidieron le conté también a ella, cuando renuncié a este. Así que fue interesante esa experiencia. Luego he trabajado en periódicos, nunca... No sé, creo que soy muy grande.
Listo, Freddy. Pero eso fue el... se nos entrecortó este momento. Algo, no sé si algo pasó con tu conexión. Veamos, lo último, repite, se nos cortó el audio.
Ah, bueno, que fue, regresé y hablé con la señora Rosita de las tripas. Le informé la novedad de que ya no trabajaba más de periodista. Y me fui a la casa.
O sea, doña Rosita de las tripas era el Twitter de hace unos 15 años.
Claro, ella a quien le podía yo contar las cosas. Estamos hablando de más de 15 años, 93. No sé cuántos sean 18 años. No sé cuántos de 93, 17 años, un montón de años.
Ya van a ser 17, empezando los 17. Y desde esa época, ¿no has regresado a trabajar en medios?
No, volví a trabajar, pero no como periodista de medios, sino como productor. En el año 2000 lancé una locura que se llamaba Rompecabezas, que fue un programa de radio que estuvo al aire 5 o 6 años en distintas radios. Fui saltando de radio a radio. Empecé en Radio 96.5, Radio Bolívar FM, Que ahora ya no está, ya la vendieron, ahora es religiosa, ¿no?
Sí, evangélica me parece que es algo de eso.
Sí, pare de sufrir. Luego salté a 103.7 RUSFQ, la radio de la Universidad San Francisco. Salí de ahí y terminé en Radio Sonorama a nivel nacional. Eso ya era una cosa monstruosa.
Ahí duraste más, me
Y
parece, ¿no? Ahí fue donde
no, no, ahí
más.
duré menos. En Sonorama duré menos, más bien.
Ah.
Fue una estupidez mía porque la directora de la radio me invitó a hacer mi programa en mi estilo, mi música. Pero el gerente del programa y dueño le había invitado también a otra persona a hacer un programa de la noche. Entonces llegamos a un acuerdo. Yo tenía tantas ganas de volver a la radio que llegamos a un acuerdo de hacerlo entre los dos. Y hay cosas que no se deben hacer entre dos personas. Entre esas, un programa de radio. Nos peleamos a los 2 meses de estar al aire. Y nos peleamos al aire, además, fue divertido. Entonces renuncié al programa. Ella se quedó con el programa. Le siguió llamando Rompecabezas. Duró 2 semanas más y la despidieron.
Freddy, ¿por qué rompecabezas? Tú siempre, tu blog se ha llamado así, el programa de radio, tu usuario en Twitter. ¿Por qué rompecabezas? ¿Desde cuándo?
Sí, desde el programa de radio. El programa de radio se llamó Rompecabezas porque esa era la intención. Era una noche de Quito, imagínate, año 2000, hace 10 años. La música comercial, todo pacato. Y nos metimos en la noche en un programa raro que llegaba a romper cabezas. Era una propuesta de compartir poesía, compartir cuestiones culturales, teatro en vivo y música, que yo les llamaba siempre la mejor música de nuestro planeta natal, que en realidad era la trova, la música en español, la música que decía algo, que tenía un mensaje. Entonces esa experiencia fue gravitante en todos los nombres posteriores, porque ya del rompecabezas, del correo electrónico fue rompecabezas y ya me quedé de rompecabezas. Tengo la esperanza de volver a la radio algún rato con rompecabezas, sin lugar a dudas. Es una pasión horrorosa. Y además es una pasión de lo más graciosa, porque trabajé 6 años en radio y jamás cobré un centavo.
Eso te iba a preguntar, Freddy, o sea, si era un trabajo, trabajo o era un hobby, o sea, prácticamente fue un hobby.
No, no, era un trabajo, trabajo. Yo iba todos los días de mi vida, de 9 a 11 de la noche, era un trabajo del hijo de madres, que además era divertido. Yo hablaba de cosas culturales y el rato en que las cosas culturales pasaban, yo no podía ir porque estaba en la radio.
Entonces, un trabajo sin paga, esa sería mejor la definición.
Sí, era un trabajo sin paga. Porque era el formato ese en que tienes que vender el programa y se queda con un porcentaje la radio, un porcentaje el productor, 70-30, era 70 la radio, 30 el productor. Pero yo soy productor, soy un muy mal vendedor. Y de hecho no quería vender mi programa, entonces no lo vendí nunca. Al final, en algún rato me pagaban, me dieron unas entradas al cine, unas 7 entradas al cine. Que no me pude ir porque estaba en la radio, entonces. Pero no, ese no era el kit. Yo estaba ahí por la pasión de la radio, el contacto con la gente. Hacer radio en la noche es mágico. La gente que llama desde la soledad absoluta y gente a la que empiezas a ser su único amigo. Te llama todas las noches, conversa todas las noches contigo, te cuenta todo. Y hay cosas tan, tan extraordinarias como un día, por ejemplo, estábamos en la radio, en el programa. Recibo una llamada telefónica, me dice: Freddy, necesito una emergencia. Digo: ¿qué pasa? Mi mujer está embarazada y necesito empanadas de verde. Está con antojo de empanadas de verde. Quito, 10 de la noche. Entonces digo al aire: muchachos, emergencia cósmica, necesitamos empanadas de verde. Me llama un oyente, me dice: ve, al lado de mi casa hay una señora que vende y está ahí, y está abierto. Entonces él salió y le dijo: señora, espere. Regresó, me dio la dirección, hablé con el oyente por interno, voló al lugar y consiguió empanadas de verde. Entonces, 11 de la noche conseguimos empanadas de verde en Quito para salvar un matrimonio. Un guagua. Si no, la niña iba a salir con cara de empanadas de verde y me consta que es muy bonita.
O sea, si se te da la oportunidad, tú sin pensarlo, vuelves a la radio.
Ahorita no, porque estoy trabajando hasta las 8 de la noche y me de dormir, pero en un par de meses que me desocupo un poco sin pensar, sin pensar. La radio es la pasión, la radio nocturna. La radio en el día no. Hice algunas experiencias también de radio en el día, de programas, de noticieros, pero la radio en la noche es la pasión, esa es la maravilla. El acompañar a la gente con poesía, con literatura, en la noche, cuando está sola, está haciendo deberes, en su mayoría los jóvenes, pero están solos. Ya la televisión se apagó. Imagínate que en la época de Betty la Fea, en algunos momentos tuve más rating que Betty la Fea. Digo, soy más feo, eso es indudable, pero.
El rating le ganó. Oye, Freddy, con esto del internet, de las nuevas tecnologías, estas cosas, ¿qué futuro le ves a la radio?
Bueno, la radio tiene la ventaja de que por cuestión costos y pues cuestión movilidad puede estar en todas partes. De hecho, yo me compré un iPod, este último iPod quinta generación, y lo que más le uso es para oír la radio. O sea, conclusión, me compré una radio carísima, pero me sirve para eso, me sirve para ir oyendo la radio. A mí me gusta que la gente me hable en la radio. Mucha gente detesta eso y dice que la radio es para poner música, y tienen razón, y a mí me gusta que hablen porque a mí me gusta hablar. Entonces yo escucho a la gente, me gusta escuchar a la gente, caminar con la radio, y te puedes ir con la radio a todas partes. Llevar el iPod conectado al internet es un poco más difícil.
Pero hacia allá vamos, digo, o sea, se van dando las cosas. Posiblemente las ondas de radio ya no tienen tanto futuro, posiblemente, digo yo, no sé.
Bueno, pero pensemos de aquí a 40 años, de las televisiones de raíz. El medio de comunicación con más centrado ahorita, que parece que es la televisión, es la radio. En el lugar más lejano, en el trabajador más lejano, en el campo, tiene una radio. Si no, por algo el escándalo ahorita de Radio Aruta.
Pregunta para Freddy desde Estados Unidos, nuestro querido Ecubuntu. ¿Por qué no haces podcast?
Porque recién estoy aprendiendo cómo funcionan. O sea, yo le admiro al Fabián, admiro a este Radio 04, me parece una experiencia maravillosa. Hay algunos podcasts que sigo, que escucho, pero recién estoy aprendiendo. Además, la computadora que tenía antes no tenía micrófono.
Un pequeño inconveniente.
Sí, era técnico. Ahora tengo una nueva que está bonita y tiene el micrófono. Un podcast, nos preguntan ahorita qué es un podcast. Entonces, diga usted, pues, maestro, usted es el podcastero.
Bueno, un podcast se le llama a un formato de programa de audio. Bueno, el podcast en sí es un... Tú coges tu computadora o un estudio de grabación completo y grabas tu programa. Solo hablando, solo locutando, mezclado con música, lo que sea. Es como un programa de radio. Lo grabas, lo empaquetas como MP3, lo subes a internet, la gente lo escucha o se lo descarga. Eso es un podcast, en su definición más clásica. Pero ha ido mutando un poco y tenemos podcast en vivo. En lugar de grabar tú solito en tu computadora, lo grabas en vivo con gente que interactúa vía Skype o vía chat. Y luego, obviamente, termina el programa en vivo, lo grabas para que la gente pueda descargarlo y escucharlo. Básicamente, el podcast es eso, un programa de... Un archivito de audio que uno lo coloca para que la gente se descargue. Muy parecido a la radio.
Muchas gracias, Fabián Aus nos ha contestado que es un podcast. Estás en 04. No lo puedo evitar, lo siento.
La costumbre. Es como manejar bicicleta. No se olvida eso.
Freddy. Si no se olvida y te pica.
Tú nos decías que en Rompecabezas, tu programa, te gustaba colocar lo que tú consideras que es la música más bella y hermosa de nuestro planeta natal. ¿Qué te parece si empezamos y envías al aire el primer video que has seleccionado para compartir con nosotros esta noche?
Lo haría encantadísimo, pero tengo la lista, espérate un ratito. El primer video es una canción de Silvio Rodríguez, si no me falla la memoria.
Así es.
Que es una de las canciones más bellas de Silvio Rodríguez en esto del amor y del desamor. Desde Radio 04, desde Tulcán, Quito y todo el universo diverso, Silvio Rodríguez, óleo de una mujer con sombrero. ¡Tarán!
Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable, como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugal. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, al centro del miedo, y yo que no soy bueno me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir, pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.
Óleo de una mujer con sombrero, acabamos de ver el video, en la voz de Silvio Rodríguez, el gran cantautor, representante máximo, me parece, de la trova cubana. ¿Desde cuándo tu amor por la trova, Freddy, tu cercanía a ese género?
Bueno, empezó siendo un problema el idioma, porque yo no oía inglés, no hablaba inglés. Entonces todos mis amigos oían rock y yo oía a Emmanuel. Besa, insoportablemente, besa, besa. Y en quinto grado dejé de tener amigos porque oía, en quinto grado, oía a Carlos Gardel, oía tangos. Entonces, la gente no entendía un poco. Después fui descubriendo la trova, fui descubriendo esta necesidad de que la gente diga, de que la gente cante las cosas que yo hubiera querido decir y cantar. Entonces empecé a escribir, me hice escritor y empecé a oír música y me hice oyente. Oyente de trova.
Listo, y más o menos para la gente que no somos muy, muy apegados o no conocemos mucho de este estilo de música, según tú, Freddy, ¿a quiénes consideras los mejores representantes de ese género?
Bueno, van variando. La vida, gracias a Dios, nos da esa alternativa. Entonces, entre los músicos que escogí está de todo. Está desde Jacques Brel, el clásico trovador francés, hasta Silvio Rodríguez, está un grupo costarricense, Mal País, por ejemplo, que es formidable a pesar de que suena a connotaciones políticas nacionales. Pero, ¿qué? Fernando Delgadillo, Fran Delgado, Gerardo Alfonso, La Negra Sosa, un poco el rock en español, que también está en la onda trova, ¿no? Fitos, Charlies.
Y justamente, Ivana en el chat coincide con alguien que también vi que está en la lista. Uno de los temas de Fede Comín.
Ah, Fede Comín y Eugenia Bujedo, si son una belleza.
Me encantó la canción. Yo favoriteé, bueno, esa palabra no existe, pero bueno, favoriteé el video este de Fede Comín que enviaste.
Sí, es bellísima. Esa canción además es bellísima. La versión en la que canta con la Elena Bujedo. Así se llamó una gira que dieron. Dieron una gira con ese tema, con ese disco, por todo México. Mira cómo tiemblo se llamaba. Una gira gigantesca y por toda Argentina y todo México después. Una maravilla.
La letra es genial, es como un cuento cantado. Me gustó mucho el tema ese específicamente.
Sí, eso es la novísima trova, es trova súper reciente, trova muy, muy, muy actual de Fede Comín desde Argentina. No, lo que te decía es que en Ecuador también tenemos la maravilla de troveros, pues, de trovadores. Desde el papá chamo Jaime Guevara, los Probando Ando, ahí está el viejo Chelo, y el Ismaelo, el Pedro Nicolalde. Gente que está haciendo música, que canta lo que se vive, lo que se siente. Así que estamos bien, tenemos un buen camino de trova.
Sí, a Ismaelo yo lo he visto en Twitter, y me parece que es joven, ¿no? ¿O no? Es Wambra todavía, Ismael.
Sí, es Wambra. Era oyente de mi programa, así que además tiene una buena formación. No, sí, es Wambra, es Wambra. Yo no lo he visto tocar en vivo, lo he visto por live stream desde la estación y a Pedro Nicolás lo estuve siguiendo en la gira que dio en Perú también, desde live stream, los conciertos que dio hace un par de semanas. Así que además de esto de la democratización de la comunicación, ¿no es cierto? Que si es que 10 personas, 12 personas te escuchan por internet, te dan el trabajo de buscarte y de escucharte. Es como si transmitieras por radio para 5.000.
Sí, imagínate, o sea, que 20, 30 personas se den el tiempo y el trámite de, porque mucha gente siempre se queja que no puedo entrar al chat, ese chat es una pendejada. He probado muchas opciones y no he encontrado una que calce perfecto, pero la gente se da el trabajo y el tiempo sobre todo, imagínate, eso a uno le gusta, o sea, significa que tal vez no está haciendo las cosas del todo mal. Y sobre
Exactamente.
esto de la tecnología, Freddy, yo a Freddy lo conocí hace ya, vamos para los 7 años cuando conocí a Freddy. Y desde que lo conocí, me di cuenta que tiene una. No es para nada lejano a la tecnología. Más bien Freddy anda como siempre queriendo estar ahí a la par. ¿Cómo es tu apego a la parte tecnológica, Freddy?
Un geek horroroso. Sí, un nerd horrendo. No, eso te contaba hace un rato, Fabián, fuera de audio, que mi primera página web la construí, la puse al aire el 25 de febrero del año 98. Sí, algunos de los de la gente de Twitter o de esa gente que nos que conocemos por internet estaba recién dejando la teta.
Sí, pues.
Yo ya tenía una página web en la que promocionaba mi poesía. Y el primer blog que hice fue en el año 2000. El primer blog de la radio, Rompecabezas, precisamente, ¿no?
Eso,
Luego
y
ya.
en la parte un poquito más nerd todavía, Freddy, un dato interesante sobre tu primer blog. Yo recuerdo claramente cuando descubrí los blogs, obviamente me topé con el tuyo entre los primeros ecuatorianos, y a mí siempre me interesaba, o sea, ¿cómo puedo montar un blog? Entonces yo veía qué sistema de publicación usan, esas cosas. Y me acuerdo que tu blog Rompecabezas usabas como sistema de publicación, creo que era un B2, se llamaba un sistema, algo así.
Uy, ahí sí,
Y
ahí
luego
sí.
resulta que este programita B2, o CafePress, o B2 CafePress, algo así era el
Café
nombre
Press, exacto, sí, Café
exacto,
Press.
CafePress B2 o algo así, dejaron de desarrollarlo. Y llegó este guambrito, creo que es Matt Mullenweg, el que hoy es el creador de WordPress. O sea, el sistema que tú usabas sirvió de base para lo que hoy es el estándar prácticamente en manejo de blogs.
Claro, ahora mi blog está en WordPress, ¿no? Hice el cambio.
¿Y qué tal?
Pero
¿Cómo
sí.
te ha ido con el blog? ¿Qué tal la experiencia esta de la interacción que hay? Porque hay gran interacción. ¿Cómo te va en el mundo blog?
Cuando yo tuve mi blog personal del programa en el año 2000, luego en el 2003 ya tuve mi dominio propio, rompecabezas.net, y lo dejé por asuntos personales. La vida dio giros y cerré el blog. Y lo volví a abrir recién este año. Este año estoy renaciendo con el blog. Bueno, el año pasado, en el 2009. Estoy renaciendo. El contacto es maravilloso. La cantidad de gente que aparece, que escribe, que comenta. Y es un blog personal. Es un blog en el que trato de ser un rompecabezas, de poner música, poesía, cuentos, contar un poquito las opiniones que uno tiene de la vida, porque a veces uno tiene opiniones de la vida y nadie le oye. Tengo un par de plantas que están ahí, la una está aquí a mi izquierda, que me escuchan a veces, pero no dan feedback. A veces se secan.
Pero escuchan, que es lo
Entonces,
importante.
sí, escuchan, están ahí. Entonces, para eso está el blog también, para jugar un poquito con las cosas que uno quiere compartir. Y el del Twitter también, mi cuenta de Twitter es vieja, pero no lo usé sino hasta el año 2000, 2008.
¿Cómo llegaste a Twitter? ¿Cómo te enteraste de Twitter?
Llegué por los periódicos, pero mi cuenta, no sé, en algún lado estaba la fecha de inicio es en el. Algo así como 2007, 2006, es una de las primeras cuentas que se abrió, pero tenía solo un comentario que decía, no sé qué es esto, me aburrí. Claro, no había nadie más. Éramos pocos y aburridos, entonces. Luego retorné y volví y me enganché curiosamente a partir de una caída de un avión, del avión que cayó en Quito, de González
Sí, en la
Suárez.
cosa
Yo
de Suárez.
apenas acababa de abrir mi cuenta de Twitter, a reutilizarla, a reabrirla. Esa es la ventaja de usar siempre el mismo password. Entonces puedes entrar a cualquier cosa, es el mismo desde hace 10 años. Y reactualicé la misma cuenta. Y ahí fue súper simpático porque la interacción con ese evento, ese hecho lastimoso, que la gente se puso muy, muy, muy activa a través de Twitter, ¿no? Hubo mejor información por Twitter que por otros medios. Entonces ya me enganché y además ahorita está en el chat Juan Diego, el amigo Juan Diego, al que le evangelicé, pues en Twitter también. Y si te fijas, ahí dice que no puede
Sí,
dejar
no
de
puede
tuitear,
evangelizar.
está atrapado. Claro, tiene su BlackBerry y además no actualiza el sistema operativo para poder hacer más rápido. Pero sí es un enganche bien interesante, bien interesante. Ivana también, Ivana Karina López, que está ahí entrada en el chat, abrió su cuenta de Twitter anteayer. Entonces,
Ah, no, entonces, por eso dice que no entiende un pedo. Bueno, es cuestión de
claro,
irle cogiendo el tino.
argentino. Yo me siento negra Sosa, sí, pues yo tuiteé una edición sobre la muerte de Mercedes Sosa 48 horas antes de que se muera. Entonces, claro, él me acusa de haberla asesinado, cuando en realidad lo que quiero que quede claro es que yo fui un visionario. Sí, yo ya supe que eso iba a pasar, entonces simplemente lo anuncié antes.
Lo de Michael Jackson fue un fenómeno tremendo en Twitter. Me sorprendió bastante. O sea, fue una avalancha tremenda. Y no, pues la gente en Twitter nos enteramos, yo creo que ya sería ni
10
una
segundos
hora.
después.
Sí, o sea, fue impresionante, fue impresionante. Lo supimos antes que Michael Jackson, creo.
Sí, bueno, ligeramente después de el brujo Luis F. Tenorio. Pero sí, nos enteramos antes que la policía que llegó a rescatarlo, ¿no? Sí, la ballena se robó Twitter, así, así mismo es.
Vero
Igual,
Quito.
igual.
Vero Quito entra al chat y pregunta cómo activa la radio. Entonces, en la pantallita de la, para indicarle a Vero, en la pantallita de la izquierda, está la gran flecha de play en el centro de la pantallita. Clic ahí y no debería haber mayor inconveniente. Bienvenida, Vero Quito. A propósito.
Sí, buenas, Veroquito. Ese está cerca de.
Listo, Freddy. Retomando la parte musical, déjame ver. Tal vez tienes ya a mano la lista de tus videos.
Sí, las tengo listas. El segundo era un video francés,
Sí.
pero que es.
Es tremendo video. O sea, hoy en la tarde estuve bajando los videos y los escuché y no, o sea, tremenda selección, Freddy. O sea, yo quedé realmente impresionado. Y con unos temas muy, 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 muy buenos. Muchos de ellos primera vez que los escuchaba. Otros tuve la suerte hoy de volverlos a ver. Y esta versión me pareció excelente, ¿no? Es un videoclip, sin el propósito de ser un videoclip, pero es excelente. La
Claro, es un videoclip de
expresividad, el
60.
sentimiento del artista. Cuéntanos, ¿por qué lo escogiste? Y cuéntanos un poquito sobre la canción y el intérprete.
Bueno, en algunos estudiosos y esa gente que se dedica a decir las mejores cosas del mundo, la llamaron a esta canción una de las canciones más bellas de amor que se han escrito en la humanidad. Hubo alguien, Luis Eduardo Aute, que dijo que las tres más hermosas eran Para Vivir, de Pablo Milanés, y esta de Paul McCartney, y esta que escogí, sobre todo para que la gente que no lo conoce o que no lo ha podido ver, tenga la suerte de ver este video y de escuchar esa voz, porque esa voz así grave y aguardentosa y con el dolor que se le pone, en algunos momentos parece que incluso el cantante llega a la lágrima, ¿no? Llega a llorar. La canción que vamos a escuchar entonces en este Radio 04, edición número 19, desde Dios sabe dónde, porque esto del internet uno nunca sabe dónde uno está.
No hay límites.
Jacques Brel, desde Francia, no me quites pas, no me dejes, no me abandones. Ahí está, suéltela, maestro.
Ne me quitte pas. Il faut oublier tout, s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, ou
oublier ces heures qui tuaient parfois à Koundé. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ne me quitte pas. Bueno, yo de francés sé lo que Lucio Gutiérrez sabe de gobernabilidad, así que disculparán mi...
No me quito el pan, no me dejes. No me, no dejes. Me dejes, no.
Canción Sasa. ¿Cómo se escribirá? ¿Las dos con Z? ¿Una?
Bueno, en el chat está Ivana Karina López, que es lingüista argentina, especializada en todo lo que se puede especializar, y dijo que no importa, así que asumo que no importa. Esa es la autoridad.
Un peso menos, entonces.
Sí, sí, no te preocupes, todo está bajo control.
Oye, Freddy, hablando lo que estábamos diciendo sobre tu apego a la tecnología, yo me acuerdo, tú tenías un... ¿Qué sería? Un tipo Palm. Era Sony, pero el aparatito. O sea, ¿qué era? Era una especie de predecesor de los lectores de PDF, claro, esas vainas.
Era el Sony Clié, que era una suerte de Palm. Todavía lo tengo por ahí guardado. Era el Sony Clié, era una Palm que no tenía acceso a internet, no tenía acceso a nada, pero... Uno se podía bajar documentos y leer en eso. Era una linda esa maquinita. Ahora ya me modernicé, ahora ya tengo el BlackBerry, cosa que es absolutamente espantosa. Y estoy seguro que si la Federación de Drogas de Estados Unidos hace algún estudio, la van a prohibir.
No, pues
Sí,
en
es.
Japón ya hay clínicas para desintoxicarte de Nintendos, de BlackBerries, de mandar mensajes. Porque sí es
No
una
quiero.
adicción, sí puede llegar a ser una adicción.
Sí, pero no quiero desintoxicarme. Deje así. Todo está bien.
Es bueno cierto nivel de desconexión del mundo, ¿no? Un poquito de intoxicación.
Sí, además, bueno, quiero mandarle un saludo al Mateo Chávez que está escribiendo ahí. Es un alumno mío a quien le evangelicé también. Tiene Twitter y toda la historia. Así que le mando un saludo para don Mateo Chávez que hace oyendo el de ahorita la radio. Vaya a hacer deberes todavía.
Hablando de alumnos, Freddy, cuéntanos sobre tu experiencia como docente, como maestro, como profesor.
Yo empecé a ser profesor hace 18 años, lo que quiere decir que era un bebé. Y empecé a ser profesor casi, casi por un accidente. Yo estaba estudiando periodismo. En algún momento sufrí una crisis de esas que uno sufre cuando es joven y quise dejarlo todo e irme de la ciudad. Pero antes de irme, mandé un anuncio al periódico, ¿no? Un anuncio al periódico que decía se busca profesor de literatura. Yo había escrito un libro y había leído muchos y mandé el artículo y me olvidé. Entonces abandoné Quito, regresé a cerrar las últimas cosas y a irme a trabajar fuera de Quito y me llamaron a este lugar. Entonces yo fui al colegio este y un muy, muy simpático, yo era un guambra todavía, estaba parado afuera del rectorado mirando por la ventana, mirando las florecitas, qué sé yo. Y salió el rector, mi primer jefe, el doctor José Chávez Aldumbide, que falleció recién. Y escucho que él decía, licenciado, licenciado. Chuta, licenciado.
¿A quién le llaman?
¿A quién será? Claro, ¿a quién será? No, al burro, a decir, ¿a quién será? El burro se llamaba licenciado también, pero salió el rector y me golpeó el hombro y me dijo, hey, licenciado, usted. Y dije, ay, yo, sí, perdón. Entonces, entré y bueno, me contrataron de profesor. Yo tengo el pelo largo, tengo colita, la tengo desde el 88, no, no me la he cortado nunca. Bueno, me la podo de vez en cuando. Y así todo con la facha casual, no uso terno tampoco, con camiseta y pelo largo. Fui el primer profesor que no usaba terno que entraba a ese colegio. Entonces fue una conmoción absoluta, todo el mundo estaba alterado. Anécdotas graciosas, en el recreo un profesor asomaba con papas fritas y yo le quitaba, le decía, deme una papa, y le remaba las papas. Para mí era normal. Para
Claro.
los profesores adustos y serios, eso era terrible. A los 3 meses todos se remaban las papas y era un ambiente mucho más relajado. Y ahí me quedé, pues ahí me quedé. Después me llevaron a otro colegio y después al tercero, que es en el que estoy ahora, trabajándose hace 10 años. Trabajé también en algunas universidades, di algunas clases por ahí.
¿Y
Algunos de los rondando, Marcelo fue mi alumno.
qué tal es
Perdón.
eso de encontrarte con exalumnos después de un buen tiempo? ¿Qué
El único
tipo de
problema.
sensaciones hay?
El único problema es cuando no los reconoces. Es un poco vergonzoso. Yo di clase en la universidad también, entonces en la universidad los veía 6 meses y no los veía más. Y a veces me decían, hola Freddy, yo fui su alumno en 1814. Sí, caramba, sí, por supuesto que me acuerdo, muchacho, muchacho. Y no muchas veces es cierto. Pero es una maravilla encontrarte con alumnos. El Chelo, los Trovando Ando, en su primer disco hay una mención a Freddy Peñafiel de las clases. Y eso es absolutamente emocionante. No, no, no recibí el disco ni me invitaron al lanzamiento, pero es absolutamente emocionante que te recuerden de esa forma cuando uno se entera, incluso por azar, ¿no? Y claro, tengo algunos alumnos míos han escrito ya libros, han publicado. Entonces es una maravilla. Es lindo. Es lindo dejar tantos alumnos y tantos amigos por la vida. El 80% se olvida de uno. Saluda de vez en cuando y se ve el barbón, ese fue mi profesor. Pero el 20% es una maravilla. Así que sí, es muy lindo. Esto de ser profesor es muy, muy lindo. Es como el programa de radio, es un vicio.
Ya.
Tengo tendencia a los vicios.
¿Alguna vez afiliado a la UNE?
Yo fundé la UNEP, Unión Nacional de Educadores Panas. Porque hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. No, en que todos los amigos decidieron ser profesores. Entonces fundamos la UNEP. Éramos unos poquitos ahí. Un saludo a Rafaela, que nos está escuchando. Es una niña preciosa, hija del Juan Diego, es chiquitica. Hola, Rafa.
Saludos pues para Rafaela desde Radio 04. Bien, Freddy, avancemos con la lista de videos que nos tienes preparada. Déjame ver qué es lo que se nos viene. ¿Cuál sería el siguiente tema?
Uy, esta canción es bellísima, esta canción es bellísima.
Ya.
Esta no necesita traducción porque está en español. Y cuando le preguntaron a Joaquín Sabina, lo puedo traducir al francés, sí. No, cuando le preguntaron a Joaquín Sabina por qué escribió esta canción, él dijo que era por una razón extremadamente sencilla. Él quería que cuando vaya en la radio o alguna cosa, la nombren sí. Y digan que era de él. Entonces, por eso escribió esto, que lo vamos a escuchar desde aquí, desde Radio 04, transmitiendo desde mi sala y desde la sala del Fabián, de Joaquín Sabina. Sin lugar a dudas, la canción más hermosa del mundo.
Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda, una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato, mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mi siete de copas, el zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción. Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Sinbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha, mariposas que cazan en sueños los niños con granos cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin mano, me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clase en una academia de cantos de cisne. Con Simón de Cirene hice un tour por el Monte Calvario. ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza arrié mi bandera. Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un clochard moribundo. Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo. Nunca pude cantar de un tirón la canción de las babas del mar, del relámpago en vena. de las lágrimas para llorar cuando valga la pena. De la página en cinta en el vientre de un blog trotamundos, de la gota de tinta en el himno de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo.
La canción más hermosa del mundo por Joaquín Sabina. Pues muy buena la táctica de Sabina. Cuando puso la canción dijo, van a tener que decir a continuación la canción más hermosa del mundo. Y de Joaquín Sabina.
Sí, hay una anotación que hizo Ivana. La letra, parte de la letra es del subcomandante Marcos. Es un poema que le mandó el subcomandante Marcos a Sabina y Sabina lo adaptó un poquito y le dio la forma de canción. Ese es un detallito.
¿Y qué pasó con el subcomandante Marcos? ¿Sabes algo, Freddy? Perdió su momento mediático. Ya no se lo ve en primeras planas.
Sí, es que ahora están firmaron un acuerdo de paz en México. Entonces él está recorriendo México, uniendo a la gente, haciendo convocatorias hacia la discusión de una distinta forma de comprender el Estado. Porque eso era lo interesante del subcomandante. Ellos no planteaban nunca la toma de poder para hacer los cambios. Ellos planteaban hacer los cambios para después tomar el poder, que era una forma distinta de ver la revolución, ¿no?
Una forma incluso lógica, más lógica. Subcomandante, entonces, ¿había algún comandante?
El pueblo era el comandante. Todo el pueblo era el comandante y él era el subcomandante que debía obedecer al pueblo.
Ah, vea usted.
Bueno, Carlos Alexis dice en el chat que conoció de cerca al subcomandante, que no es nada del otro mundo. Y no. Sin duda, no es nada. Tenía una máscara, además. Y no tenía superpoderes. Ramón era subcomandante también. Ramón era subcomandante. La subcomandante Ramona. No era comandante el cargo que tenía. Ramona falleció hace unos 6 años.
Ya.
La subcomandante Ramona. Bueno, esa es una anécdota nada más, ¿no?
Hablando de máscaras, Freddy, yo veía que en tu blog publicaste no hace mucho un video de la lucha libre argentina.
Por supuesto, Martín Cardagian contra la momia, pero sí es un clásico.
La influencia de la televisión en Freddy Peñafiel, ¿cómo ha sido?
Total y absoluta. Titanes en el ring, pues caballero, caballero rojo, es muy fuerte y muy leal. Pero no, el video que publiqué es la final entre Martín Cardagian y la momia, que al final empatan, pues porque la momia no podía derrotar a nadie, y quedan. Y como Martín Cardagian era el campeón vigente, él siguió reinando. Hay una historia interesante porque el productor y dueño de todos los personajes era precisamente Martín Cardagian, el armenio.
Yeah.
Martín Cardagian. Entonces era el Hércules argentino. También le llaman el ancho. Dios mío, estoy cantando, ¿qué es esto? Sí, esa es la experiencia. Y sí, la televisión me encanta. La televisión me convoca. En los medios de comunicación me convocan. Soy infómano, que no tiene nada que ver con prácticas sexuales aberrantes, sino que me encanta la información. Estoy buscando siempre la información. Y eso fue lo que encontré curiosamente con la gente de Twitter. Yo pensé que era el único idiota que navegaba y encontraba cosas que cuando compartía con mis amigos decían, pero ¿cómo encuentras eso? Y después encontré que en Twitter hay mucha gente que hace lo mismo, que le encanta buscar cosas, noticias raras y estar ahí pendiente de las cosas. Y claro, ya me enganché pues con eso. Han sido igualitos a uno. Yo pensé que era el único.
se ha perdido mucho esta individualidad supuesta que existía. No, yo soy único, yo soy original, no hay nadie como yo. Cuando total te encuentras como 500 grupos en Facebook de gente como tú.
Claro, yo soy parte del grupo que dice yo soy único y especial, somos 200. No, soy único y especial, solo soy yo el miembro del grupo. No, incluso, bueno, en la universidad, en esta historia, fundé también un partido que se llamaba el Frente Retro Repugnante Universitario, que tenía además un brazo armado que era la LAU, Liga Anarquista Universitaria, Pero ahí sí tuve un problema político real, porque si era una liga anarquista y admitía a alguien más, alguien iba a tener poder sobre la otra persona. Entonces, para evitar eso, la Liga Anarquista Universitaria era yo solo.
Un solo miembro,
Sí,
fiel a
yo.
su concepción y sus principios.
No siempre, a veces me peleaba conmigo mismo y era terrible, pero salía a las marchas del 1 de mayo con una bandera negra. Éramos dos que teníamos banderas negras en la marcha, que era el Gordo Ortiz, Lenin Ortiz y yo. Y claro, la mía era de la de él era de él solito. Entonces éramos, era un buen partido. Me afilié a la Internacional Anarquista también, que también era yo.
¿Alguna incursión política más, tal vez, Freddy?
Varias, varias. Sí, yo soy un animal político, no un político animal. Mi primera participación política seria, es decir, militando en algún partido, fue cuando tenía 13 años. A los 14 militaba en otro, más a los 17 me expulsaron. Y bueno, ha sido una serie de participaciones políticas variadas y permanentes, no solo a nivel partidista, sino a nivel de todos los niveles. La vida es una cuestión política. Entonces, sí, yo soy un fiel convencido de que el hombre es un animal político y según mi mamá, yo soy un ser humano también, entonces soy un animal político.
Muy bien, Freddy. Sobre esto de lo que eres un infómano, ¿qué harías o cómo crees que sería el caudal de noticias o la rapidez de información o la información que se ocultaría si no hubiera internet? ¿O cómo sería ahorita la información sin internet?
Más bien creo que el problema que tienen la gente del poder es que existe Internet y que existe esta herramienta que te permite develar cosas que si no estuvieran guardadas, como han estado siempre. Imagínate, en la época de Stalin con Internet hubiera sido otra cosa, o quizá la Segunda Guerra Mundial. Imagínate el grupo en Facebook de Soy resistente de parisino y vivo debajo de los puentes. Podía ser también, podía dar a luz otras ideas y otras cosas, ¿no es cierto? Entonces creo que el mundo ahora no va a poder volver a ser jamás como fue. Ahora, si quieres ser un dictador, hay que ser un dictador de tal forma que nadie se dé cuenta o que se pueda mantener un nivel de ocultamiento mucho más inteligente, ¿no? Y algunos de los políticos no lo son,
Eso te iba
entonces
a decir, o
no.
sea, político con inteligencia, a veces
Sí,
es una...
es casi como hablar de inteligencia militar, pero.
Exacto, por ahí va, por el mismo lado.
Pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Ahora la información nos permite esta maravilla de estar en todo. Pero eso tiene sus ventajas, sus desventajas, porque además te enteras de mucha basura, ¿no? De muchas cosas que no tiene sentido enterarte, o hay muchos hoax que les llaman esas mentiras, esos bulos que nacen en Internet. El último fue este de que American Airlines va a pagar el pasaje a todos los médicos que vayan a Haití. No era cierto, evidentemente, porque además American Airlines ni siquiera vuela a Haití y ni siquiera hay aeropuerto, entonces. Era un bulo que estuvo en Facebook por todas partes y todo el mundo quería ser médico e irse al lugar de los hechos, como el Milton Pérez que lo vi ahorita, que está en Haití cubriendo desde el lugar de los hechos.
Freddy,
Claro,
aprovechando,
concepto.
ya
Dígame,
hemos
Pedro.
pasado la mitad del programa, el tiempo vuela. Vamos al segmento, pues, de Radio 04 como buena radio de parroquia, ¿no? De pueblo. La rondita de saludos para la gente que está conectada a este momento en el chat. Entonces, no sé si tú haces los honores, Freddy.
Muchas gracias. A ver, tenemos en el chat, vamos a saludar a todos los que están en el chat, Acuario 27, tenemos a Viteri, tenemos a Ecubunto, a Eulalia Cornejo, la Lali, un abrazo a la Lali. No, ya está, ahí llegué, ya no veo, no se abre, ya le abrí. A la Ivana Karina López, que ya se creó cuenta de. Uy, eso fue bueno, mucha gente se creó cuenta de Ustream para esto. Don Mateo Chávez, la Paquis, Rompecabezas, Veroquito. Hay 11 personas que no sabemos quiénes son, que nos están escuchando. Una de ellas es la Carlita Flores, que nos está escuchando y me mandó un mensaje por otro lado. Y el Martín González también, que me mandó un mensaje por otro lado y que nos está escuchando. Los demás sí, quiénes también serán, pero igual les saludamos, pobrecitos. Un saludo desde esta radio que tiene como parroquia al mundo entero.
Esto fue el anuncio parroquial, pero faltan
Perdón,
algunos que
perdón.
un saludo
El
más
anuncio parroquial.
para José Lubin Sandoval en Loja. Ustream nunca lo deja entrar al chat, él lo tengo acá atrás por Twitter y por
Así es.
Skype. Un saludazo para el compadre allá en Loja. Y un saludo muy especial para mi esposa, que la conexión también está fallando un poquito. No me está acompañando aquí en la casa y eso me pidió que te aclare, porque tú dijiste que tú desde tu sala y yo desde mi sala. Me dijo, no, tú no estás desde tu sala, tú estás desde mi oficina, dijo. Aclaró eso.
Ah, sí. Ese está en Quito, ¿no?
Está en Quito, sí. Un saludo tremendo, un abrazo fuerte para mi esposa.
Todamac.
Cuando ya la dejé en Quito y regresé acá, dije, no, pues, al fin libre. Pero esa emoción, esa libertad te dura, qué sé yo, 2 horas y ya estás extrañando nuevamente a esa gente que te conoces más que nadie. Entonces, un besote, un abrazo para mi esposa linda. Y me parece que, a ver, creo que a Carlos Alexis no saludaste en el chat, no me acuerdo. Pero por si acaso,
Carlos otro, Alexis, otro saludo.
Y otro saludo especial para A. Viteri, él es Alexis Viteri. Un buen amigo mío también, lo conozco personalmente y creo que primera vez que está aquí acompañando el programa, pues ya era hora de que haga presencia aquí.
Sí, pues Alexis, ¿qué tal eso de dejar botados a los amigos?
Un saludo para todos, buenas noches. Estamos ya en la segunda mitad del programa. Vamos, Freddy, para el... ¿qué tema sería? El tema cuarto.
Vamos para el cuarto tema. Este es precisamente del que conversamos hace un momento. Este, de pronto, para los amigos oyentes, no es un tema conocido y no es un cantante conocido. Fede Comín y Elena Bujedo, argentino, y él es española. Y este tema es un tema realmente hermoso. Ojalá les guste. Juan Diego, un saludo, que está gritando ahí en el chat, que no le sabe. Juan Diego, ya te dije 3 veces a la Rafaela, todo el mundo. Listo, Fede Comín y Elena Bujedo desde el concierto, presentación de esta gira. Mira cómo tiemblo. Qué linda canción que es esta.
Súper hermosa canción. Recomendada, escúchenla, por favor.
Silbando bajito así como si nada. Yo que toreado en las ventas 4 dinosaurios al rayo del sol. Y por la noche nos fuimos borrachos perdidos, los 5 de fiesta. Yo que bajé al infierno en bicicleta. Yo que bailé con el diablo un rock and roll.
Mogollón de rock and roll. Mogollón. Venga, esto ha sido un montón de rock and roll. Muchas gracias, chicos.
1, 2, 3, 1, 2, 3.
Yo que fui reina de Egipto y en leche de cabra solía bañarme. Yo que he migrado a la luna y bailado de sonda en medio de Plutón. Yo que he sido Dulcinea y los trovadores solían cantarme. Que te ofrecí la manzana y en una semana te di el corazón. Yo que bordé una bandera en Granada. Yo que besé a Peter Pan en el balcón.
Mira cómo tiemblo dentro de todas.
sepárame, cuando yo le digo se para. A tu beso.
Y ahora vuelve. ¿Cómo eres?
Raparme al centro de la tierra y en la mitad del camino crucé a Julio Verne cansado de andar. Yo que en la cancha de Boca enseñé a Maradona a jugar con la izquierda. Yo que de ojito cerrado vencí a Bonavena en el Luna Park. Yo que inventé la palabra fortaleza. Yo que escapé nadando de Alcatraz.
Yo que no soy sexo débil y juro por Dios que tampoco costillar. Yo la octava maravilla tierra que te vio nacer. Yo que viví en el Parnaso y llegado el ocaso crucé a la otra orilla. Yo que he inventado la suerte como Gloria Fuertes, no quise crecer. Yo que volé y fui luna en tu ventana. Yo favorita en el aren.
Mira cómo tiemblo dentro de tu abrazo y humedad de voz a la intemperie. Me derribo y pierdo todo lo ganado, tan pequeña voy de mi canción.
Todo a mi beso.
Yo que me voy por las noches a cantar baladas en los cementerios.
Siempre hay algún que otro muerto que le hace un corito y se pone a bailar.
Yo que pescando en el río atrapé
una ballena con un pinocho dentro. Yo que sin polvo de estrellas volé a los confines de nunca jamás.
Yo que dicté a Moisés, sí, los mandamientos.
Yo que burlé las leyes de la FAR.
Mira cómo tiemblo dentro de tu abrazo, y húmedo de voz a la intemperie. Me derribo y pierdo todo lo ganado, tan pequeño voy de mi canción. Mira cómo tiemblo dentro de tu abrazo.
Mira cómo tiemblo, en las voces de Fede Comín y Elena Bujedo. Esta es la emisión número 19 de la tercera temporada de Radio 04. Rompecabezas, el programa con Freddy Peñafiel como invitado. Freddy, el mundo es un pañuelo. Ecuador es una esquina de un pañuelo. Y con internet, más aún. Mi esposa está en Quito, la conexión no es tan buena, escucha entrecortado, y ahorita me decía, oye, ¿este Freddy Peñafiel trabajó en la Radio San Francisco de Quito? Sí, le digo. Yo lo escuchaba, era un oyente tuya, y dice, porque mi esposa tiene un montón de cassettes de trova, yo veo que por ahí tiene pues Filio, Delgadillo, todo eso, y dice que ella grabó muchos de tus cassettes de tu programa.
¡Qué maravilla! Le voy a pasar la cuenta corriente para que deposite los... Un saludo a Kodamak, y como escucha además entrecortado, le vamos a decir despacito. Un saludo. Eso. Le dije en cetáceo. ¡Qué chévere! Una oyente nueva del programa vieja. Digo, vieja del... Algo así. Un saludo. ¡Qué chévere! ¡Qué buena cosa!
Dice que de ahí grabó algunos cassettes con música rara que jamás supo el título ni quién canta.
Sí, es que odiaba al locutor, entonces no lo escuchaba. Gracias.
Un poquito de no ponía mucha atención posiblemente, o ya escuchaba iniciado el programa. Pero eso dice que de ahí grabó un montón de cassettes y los tiene todavía por ahí. O sea, un oyente de tu programa, te la vuelves a reencontrar aquí pues en pleno siglo, que estamos 21 ya.
Qué buena cosa, qué maravilla. Esa es la gracia del programa. Y me he encontrado oyentes, yo no hago radio hace 7 años, pero me he encontrado oyentes en los lugares más insospechados. Un día estaba en la sala de espera de mi chamán de cabecera, Taita Jorgito Tamayo, en Otavalo, esperando ahí en la sala de espera para la limpia. Y estaba, por supuesto, hablando, porque eso sí, no puedo hacer otra cosa sino hablar. Y una de las personas que estaba esperando para la limpia me dice, oiga, ¿usted no es Freddy? Le digo, pucha, si yo oía su programa hace 7 años. Mira tú. Se queda grabada en la memoria de la gente la voz de uno. Y eso es muy simpático, ¿no? Eso es una cosa maravillosa de la radio.
Kodamak se justifica. Dice que sí te oía, pero no anotaba. Estaba pendiente de grabar y no del título.
Bueno, está bien. Además tenía 14 años. ¿Qué tenía? 10 años cuando me oía. Pues.
Con el internet no hay límites, las distancias... No existe ni en distancia ni en tiempo. Sabe ser chistoso el asunto.
Claro, yo al Fabián, yo a ti te conocí, Fabián, en tu local cuando vivías acá en Quito.
Exactamente.
Cuando yo todavía pensaba que la gente que uno conoce por internet y en los foros y esas cosas, uno tiene que conocerla en vivo. Ahora ya no pienso eso. Ahora pienso que no quiero conocer a nadie en vivo, porque quiero tener mucha gente virtual. Porque ya estoy viejo, entonces. Ahora cuando hacen reuniones así de tuiteros, todos, parezco el abuelito de todos, entonces mejor no voy. Me da vergüenza.
Yo hace algunos años, yo ya era el mayor de los que asistían a esas reuniones, pero eso mejor ya poco, porque hacían Blogs and Beers, ahí algún rato se preguntaba las edades, o solo viendo nomás, ya se notaba pues quién era el más claro, mayorcito.
Se acaban con mochila y short. Sí, pues así que, bueno, en fin. Ahora hay que hacer blog en jugo de toronja, porque ya no da para más la edad.
Hablando de blogs, Freddy, nos conocimos gracias o a través de BigLogger.
Sí, BigLogger, ese fue una... Creo que fue uno de los momentos más grandes y más gratos de la movida internet en el Ecuador. Este BigLogger nació para protestar o para quejarse o para opinar sobre el Gran Hermano cuando ganó el Lobo. Entonces toda la gente que opinaba cosas distintas creó este raro blog, ¿no? Y creo que yo conocí a un montón de gente maravillosa, muy inteligente, muy que tenía opiniones sobre la comunicación y sobre los medios distintas a la voz oficial. Creo que fue un momento muy, muy bueno del internet nacional.
Sí, concuerdo.
Ahora descubrí esa cosa de archive.org que nos permite ver las páginas web que ya no están al aire. Entonces voy a tratar de buscar los recuerdos.
y Sister Death, que era la encargada de este BigLogger, ha estado un par de programas también de oyente aquí en Radio 04. Y, o sea, y es interesante como se sigue manteniendo de alguna forma el contacto con esta gente, pues ya son 6, 7, a veces 8 años y aunque nunca se los ve, el contacto sigue ahí, ¿no? O sea, se sabe de ellos y siempre está por ahí de alguna manera existiendo el contacto este. La teoría esto de los 6 grados de separación, dicen que con las redes sociales tranquilamente puede bajarse a 3 o 4.
¿De qué cual? Sí, sí. No, es que además son cosas tan increíbles como yo sigo algunas páginas de internet, Sentado Frente al Mundo, por ejemplo, que me parece una página maravillosa, y algunas otras páginas, y ahora resulta que en Twitter escribo algo sobre la página y el escritor, que lejano, sagrado, etéreo, me responde y está ahí, puedo conversar con él. O sea, es una cosa bien, bien alaja.
Sharon responde.
Claro, Sharon responde, te quiere cobrar por venir a Radio 04. Esa es una anécdota para los oyentes que no tienen Twitter. Están al tanto. Yo voy a venir a Radio 04 la próxima semana. A vos, Fabián, lo que es ahora por una presentación de ese tipo. Además, tiene que revisar su agenda de medios. Pero puede ser interesante. Yo no estoy seguro si es ella realmente la que hace el Twitter. No, no tiene falta de fotografía. Ese es el mal personaje que vive dentro de uno.
Vamos ahora con un tema, Freddy. Nunca había escuchado de ellos y me sorprendió que sean sobre todo de Costa Rica, son, ¿verdad?
Sí, es un grupo de Costa Rica. Sino que este venía porque se supone que yo también voy a leer poesía mía cuando el Fabián me permita. Entonces,
obviamente, ya lo estaban pidiendo desde el inicio, Freddy.
Sí, pero precisamente mi libro más reciente, que lo publiqué hace muy poquito, se llama Presagios. Y esta canción no tiene nada que ver, yo la conocí después de publicar el libro, pero es una canción muy, muy bella. Es un grupo de Costa Rica. Entonces, como yo en mi programa ponía música rara, como le consta a tu señora esposa, esta vez también dije, voy a poner lo que me gusta, lo raro, lo conocido, lo que me convoca, lo que me hace llorar, pero también cosas nuevas, cosas que no se han escuchado, para que por lo menos la gente que está aquí sintonizando Radio 04 desde la oficina de Codamac pueda escuchar también.
Y bueno, entonces queda con ustedes
el grupo Malpaís de Costa Rica y esta canción se llama Presagio.
Se enredan las arañas en mi pelo. los cerros y el tiempo es un agujero y sabe a pólvora, se retuerce en el pellejo de la desgracia a la mala hora. Huele a agua en el desierto y a lo lejos árboles, son los garrobos, llamarada, mariposas negras en el aire. Cuidado, mamá, que allá vienen las bestias, se acercan levantando polvo en el llano. Cuidado, mamá, que vienen en manada las fieras terribles y hambrientas. Están aquí. Cuidado, mamá, que ya vienen las bestias, se acercan levantando polvo en el llano. Cuidado, mamá, que vienen en manada y a pesar de todo las ranas siguen cantando. Que huele a monte adentro y en el cielo brana, tambores de fuego, huele agua, decía mi abuelo, jarrones de agua, golpean los cerros, y en la calle rondan máscaras de carcajada, me persiguen cinco huecas y soy preso de una fábula.
Trova desde Costa Rica, eso era el tema Presagio de la banda Mal País. Hemos regresado a Radio 04, Freddy Peñafiel, nuestro invitado en este rompecabezas. Y bueno, Freddy, yo creo que ya es tiempo de escuchar a tu fanaticada, de cumplirles con lo que te están pidiendo. Así es que creo que es hora de la poesía.
Listo. Primero quiero la parte parroquial. Ismael lo acaba de llegar, se comentó ahorita, Lola Cienfuegos, Tamia 0000. Así que un saludo para los tres nuevos oyentes que acaban de llegar, personas responsables que beben hasta las 10 de la noche y llegan a la casa a 10 y 20. Está bien, ¿no? Es martes igual. Listo. Vamos a leer poesía entonces, mi querido Fabián.
Con todo gusto. El programa es tuyo, Freddy.
Fabián.
¿No me escuchas?
Fabián.
Ya, perdón. Otra vez cometí el error de...
Me sentí solo.
No, lo que pasa es que hice clic en un icono con un microfonito en tu pantalla de Skype y resulta que eso ha sabido silenciar mi audio hacia ti.
Ah, ya, mejor no, ya. Empecé a sentirme solo, dije, ya, ¿qué pasó?
Ah, listo, y yo he dejado la fotoclip en pantalla, no he puesto tu cámara, ya estamos con la transmisión normal. Y bueno, Freddy, el programa es tuyo, vamos con lo que pide la gente.
Bueno, yo quiero leer unos textos, unos poemitas del libro más reciente, que esto es una maravilla, primera entrevista de radio en la que puedo además enseñar el libro. Se llama Presagios y acaba de salir, salió el mes pasado. Es del cuarto libro, tomó algunos años y ya está ahí. Entonces, quiero empezar por el final porque así mismo dicen que deben ser las cosas. Este poema se llama Dibujo. Y va para una época de mi vida en la que yo pintaba grafitis. Yo escribía en las paredes con mala letra, escapando de la policía, de los guardias de seguridad, de los seguidores de Nebot. Y hacía cosas que niños que están escuchando este programa no se deben hacer. Listo. Entonces, para ese periodo de la vida, este poema se llama Dibujo. Y dice algo así como... Una letra dejada en la pared me llama, me lanza sus tentáculos para que la complete. El sonido de la bolita dentro del tarro de pintura en spray, las palabras, los dibujos, la letra patoja y las paredes en blanco que me llaman. Sé que tendré que responderles algún día para contarles de nuevo que el color del amor es el amarillo azulado. Amar y yo a su lado.
¿Y algún día volverás a eso? ¿Esa promesa que haces de regresar a los garabatos en las paredes?
¿O ya no estás para eso? No lo sé, los poetas son bien mentirosos, entonces no sé, no pintaba todo eso, pintaba solo el final. El color del amor es del amarillo a su lado, amar y yo a su lado. Pero eso es un homenaje a ese periodo. Quiero leer uno, hablando del cigarrillo que acabo de apagar aquí al lado, que se llama Humo, para ver qué pasa. Tiene un epígrafe de Leopoldo María Panero, un poeta español, que dice: fumo mucho, en el cenicero hay ideas y poemas y voces de amigos que no tengo. Leopoldo María Panero. Y el poema dice: ¿qué pasa cuando se te quedan todas las cosas dentro de la cabeza? Los ojos no se cierran, los sueños se escaparon por un resquicio de humo, el cuerpo se niega a levantarse de su sombra, y la oscuridad nos trastorna y nos descura las heridas. ¿Por qué los monstruos solo aparecen por la noche? ¿Sobre qué material dibujamos los sueños cuando somos niños? Ahora paso las noches rodeado de seres, sin forma, sin colores, que me empujan de un lado al otro de una cama demasiado pequeña y que no me dejan dormir. Los sueños se sientan a mi costado, se disfrazan de ángeles guardianes o de la muerte, y yo sigo girando noche a noche.
Y todos seguimos girando con esta gran bola que, esta gran esfera que nos tiene como sus parásitos aquí. Y que nos matará antes de que logremos hacerle algún daño mínimo siquiera.
Sí, antes del 2012. Pero yo como soy conspiranoico, estoy seguro que el terremoto de Haití lo provocaron los gringos y que dentro de poco van a seguir provocando terremotos por todas partes y se va a acabar el planeta. Listo.
Antes del 2012. Pues, los gringos ni siquiera pueden matar a Fidel, pero ya pueden crear terremotos, date cuenta.
Es que Fidel son 10. Sí, han matado a algunos, pero son más de uno. Eso es lo que no saben los gringos. Eso es un secreto de Estado. ¿Qué hacemos? ¿Leemos otro memita?
Ya, vamos, otro.
Otro. Este poema que lo acabo de perder se llama Declaración de amor con pata de palo. Es un poema que tuvo suerte en España. Ganó un concurso de poesía en Barcelona. Y dice así: yo, pirata solitario, con pocos pelos en la lengua y luenga barba, con cabellos enredados, una pata de palo, lentes para ver un mundo que no me gusta, esta mañana bajo un eclipse de luna declaro que a la bodega de vinos de mi barco mayor de pirata le faltan botellas que guarden tus besos durante la noche, que a la bodega donde están los tesoros a otros piratas más de estado le faltan tus abrazos, una mirada vida, tu sonrisa, que a la bodega donde guardo mi corazón le falta el pedazo que te llevaste jugando a las escondidas dentro de tu oreja, que a la bodega de la música le falta la que bailé contigo, que en la bodega donde tengo, junto a la proa, el mapa del futuro, estás impresa como puerto de llegada. Con mis miedos por testigo, pongo en esta hoguera de silencio mi pata de palo, el único ojo de vidrio que me queda, mi luenga barba, cabellos enredados, para hacerte señales de humo enamorado y que vengas a dormir en mi camarote de sirenas atrapadas, donde siempre el mejor lugar es para ti.
Esto está como... la gente dice que generalmente las mejores baladas, las mejores canciones románticas las hacen los metaleros, los rockeros. Podemos aplicar esto aquí y decir que posiblemente las mejores declaraciones de amor las hagan aquellos corsarios rudos, fuertes y sin miedo. En el fondo tienen su corazoncito.
Sí, en el fondo del mar, pero. Sí, porque son. Los piratas tienen esa gracia de. Tengo alguna serie de poemas de piratas, porque tienen esa gracia de la fuerza, pero de la ternura dentro de la fuerza. El pirata es el tipo más rudo del mundo, tiene una sola pata, ha perdido todo en la batalla, el ojo, la guerra, el alma, y cuida un loro, cuida una mascota, cuida un animalito. Es su lado tierno, es su lado sensible, es su lado poeta. Porque además, todo pirata necesariamente es un poeta. Algunos poetas tenemos como arma nada más que la computadora, y los piratas tienen como arma nada más que la espada y la sensibilidad. ¿Se imaginan a un pirata de esos terribles bucaneros diciéndole, loro patojo, loro patojo, a su lorito? Creo que por ahí va la cosa.
Por ahí va la cosa. Oye, Freddy. Se está acabando el tiempo, no puedo creerlo. Se está acabando.
Hasta que solo quedan 3 minutos,
pasó, creo. Pasó volando. Entonces, vamos a alcanzar a poner un tema más.
Están perfecto, cinco, además.
Están 5 ahí en espera. ¿Cuál de esos seleccionas?
El que viene, el que está justo que viene, ya. Que me calza exactamente perfecto.
Ya. La primera vez que escuché esta canción, te comento, Freddy, fue justamente de uno de los cassettes de mi esposa.
Que lo grabó de mi
programa. Grabó de tu programa.
Esta canción fue el himno de mi programa. Durante los años que estuve al aire, los 5 o 6 años que estuve al aire, hubo una gran discusión todos los días. La mitad de la gente que llamaba, de las 40, 50 llamadas que había, llamaba a pedir esta canción y la mitad llamaba a decir que por Dios ya no la ponga más. Era el himno del programa, era lo que motivaba. Así que quedó perfecto para cerrar el programa, este reencuentro de rompecabezas y esta absoluta, indescriptible y monstruosa emoción que me ha embargado esta noche, Fabián. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estuve tentado muchas veces después de ver algunos de tus programas grabados a decirte, ve, Fabián, invítame, yo estoy bien a la aja. Pero no me atreví porque además soy tímido. Entonces cuando me invitaste fue absolutamente emocionante y muchas gracias por eso.
Bueno, ahora les tengo una buena y una mala noticia para ti, Freddy, y para la gente. Bueno, la mala, que se nos acabó el programa. La buena, que como quedaron muchos videos pendientes y seguro, Freddy, tienes muchos más, la posibilidad de una repetición está más que segura. Simplemente es cuestión de volvernos a organizar un poquito de tiempo y aprovechar esa gran fanaticada que tiene Freddy, sobre todo.
Sí, pues no carga a sus fans, que hemos de hacer algo, hemos de tener en la vida.
Otra nota curiosa, Freddy. Mi esposa me dice que cree que alguna vez llamó a leer tus poemas, pero no está segura si fue en tu programa o en otro, y que también cree que tiene un libro tuyo.
Pues qué maravilla. Tengo algunos más, de pronto podemos hacer mandarte un regalo.
Completar la colección, pues.
Bueno, tanto como eso, puede ser, puede ser. Hay que ver cómo hacemos, hay que nos ponemos de acuerdo ahí por interno, como dicen los que saben.
No sería, no, es fácil, un libro por programa y te invito 4 veces hoy.
Perfecto. Bueno, también tengo otros libros, ¿no? De otra gente.
Lastimosamente el tiempo voló, la pasamos genial con Freddy. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación, pero bueno, vamos a poner la canción y luego regresamos para los saludos finales para la gente. No se vaya, que ya venimos con la despedida y con el cierre de esta emisión. Nos quedamos
Maravilla,
entonces.
entonces déjame
Sí.
presentarla como un recuerdo a la nostalgia y a las cosas que nos mantienen vivos. Desde el baúl del tiempo, Pedrito Guerra, dibujos animados. Yo podría ser Bugs Bunny.
Gracias. La misma chica de golosinas tenía una madre, como todo el mundo, y era mi suegra, su madre, claro. Y le dijo un día que yo me parecía a Bugs Bunny. Ella, de todas formas, se parecía a Dumbo, ¿no? ¿Sí? Hecho verídico. Y bueno. Otra canción. Dibujos animados.
Yo podría ser Bugs Bunny por mis dientes. Tú eres algo como Dumbo en femenino. Personajes de dibujos como gentes animadas por la vara de algún brujo. Shostakovich nos dejó bandas sonoras, un tratado de los ritmos y las claves. Me persigues por el canto de una viola, yo me escondo en el tan-tan de los timbales. Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón. Por verte fui dejando siluetas en las puertas. Mi luz, mi corazón, mi tinta china por amor. Le pido al dibujante que me lleve en un cometa. Hoy te he visto discutiendo con Bart Simpson. Si es un hombre o un animal, el pato Lucas. Realmente yo no sé. Cuando te he visto, si eras solo una ilusión del que dibuja. Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón. Por verte fui dejando siluetas en las puertas. Mi luz, mi corazón, mi tinta china por amor. Le pido al dibujante que me lleve en un cometa. Me aplastó el crujir de una locomotora. Me quedé como una línea en el espacio. Me barriste sin querer con una escoba. Me salvaste con un beso y un abrazo. Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón. Por verte fui dejando siluetas en las puertas, mi luz, mi corazón, mi tinta. cinta china por amor. Le pido al dibujante que me lleve en un cometa mi luz, mi corazón, mi parita, mi creyón. Por verte fui dejando siluetas en las puertas, mi luz, mi corazón, mi tinta china por amor. Le pido al dibujante que me lleve en un cometa.
Muchas gracias.
Dibujos animados de Pedro Guerra. Lamentablemente era el último tema que alcanzamos a colocar hoy aquí en el programa. Voló el tiempo definitivamente, nos divertimos mucho, aprendimos mucho. Una experiencia súper, súper interesante, bacán, chévere. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Obviamente gracias a Freddy por haber venido a compartir con nosotros. No lo estoy poniendo en video nuevamente, eso. Ahí estamos con Freddy en el video.
Pensé que me había ido.
Y bueno, entonces vamos nuevamente con los saluditos de salida para toda la gente. Antes de irnos, saludos para, veamos, ahora cogeré yo la posta. Para Acuario 27 en Ibarra, para Alexis Viteri en Quito, para Carlos Alexis, que me olvidé otra vez dónde estás, creo que estaba en Ambato, Riobamba. Controversivos, están en Quito, de Menholic, mi hermano está aquí a unas 5 o 6 cuadras, Ecubuntu en Estados Unidos, Eulalia Cornejo, no sé dónde estés.
En Quito.
Ivana, Quito. Karina López.
Guayaquil. Ivana Karina López, Guayaquil.
Juan Diego en Quito. Linda FL, un saludo
también está
para
en Quito.
Ti. Un saludo para Mariana, para Mateo Chávez, para Paquis, para Vero Quito, para
Guayaquil.
José Lubín Sandoval Noreña, para Tamia, para quien más dijiste que estaba, Lola Cienfuegos, y para Lola toda esa gente que lamentablemente no ha podido ingresar al chat. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final de esta emisión número 19. Muchas gracias, Freddy. Tus palabras finales.
Listo, Fe, muchas gracias. Vamos a terminar como en los viejos tiempos. Esto ha sido todo por esta noche en Radio 04, desde algún lugar de este diverso universo. Muy buenas noches, que tengan la mejor noche del universo y que sueñen con muchos, muchos, muchos angelitos de colores. Estaremos en contacto cuando Fabián Aus y Sharon lo permitan. Muchas gracias, Fabián. Ha sido un placer enorme, créeme, estar en este programa.
Buenas noches, que el glamour, el charm y el porno los acompañen. Hasta la vuelta, señor.
Amén.
Thank you.